ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
Noveno programa de Sin Fronteras, papeles para todos.
Papeles para todos y para todas.
Y para todos.
Recordad que podéis llamarnos al 91-315-1112.
Y recordad también nuestra página web www.sinfronteras.blogsome.com. De ahí te puedes bajar el audio y seguramente más cosas puedes mirar por ahí. Pues el noveno programa de Sin Fronteras comenzamos a las 9:30, un poquito pasadas las 9:30. Hoy vamos a tener un poco de información general y de mucha música también. Estamos terminando el puente, estamos casi dudando si hacemos programa o no, nos lo cogemos.
¿Cómo? Estamos haciendo el programa. Pues, no hay duda que valga.
Yo como llego del Viña Rock estaba ahí bailando todavía con el Papeles para Todos. Pero bueno, vamos a ver si empezamos. ¿Qué tal, Julio?
Bien.
De vuelta por aquí, por estas tierras.
Todos por aquí, otra vez.
Faltan las Nurias, pero estamos los tres y va a arrancar esto. No. De fondo vamos a tener música cubana. Cuba, Cuba.
Mucho, con mucho sabor, sonido con sabor cubano.
¿Qué está pasando con Cuba, papi? Y bueno, de música aparte de la música cubana que va a estar de fondo, va a sonar Manu Chao, la Orquesta Nacional de Barbes, León Gieco, Jeffrey Oriema con Idir, y luego iremos diciendo cada canción que suene de ellos. La sección periodística, en lo que está pasando aquí en España, el tema de los muros, que no estarán construidos con ladrillos y cal, pero hay otro tipo de muros, el muro del Atlántico, lo que está sucediendo de España y Guinea con Acre y con el Marine, lo que sigue sucediendo ya desde hace 3 meses, España y Senegal con ese barco que de gente que cogió el pesquero gallego, y bueno, los 6.000 inmigrantes que ya han muerto en la historia de este tema en Canarias, manifestaciones que se hicieron, ya iremos comentando. Y también el muro de Barajas, para señalar que si ya se pide visa a los bolivianos y si se pide visa también a los ecuatorianos, las miradas de la policía están puestas últimamente en la gente paraguaya. Y la otra cara de la moneda, porque esto es el lado oscuro de la sociedad de bienestar, las condiciones laborales. Ayer fue el Día Internacional del Trabajador y no olvidarnos de justamente las condiciones de los trabajadores inmigrantes irregulares y más si son mujeres. Y también tenemos y contamos con una entrevista a Consuelo Rumí, que ha hablado sobre su postura y sus opiniones sobre la política de inmigración española y la política de inmigración europea. Pero hay más cositas, porque en el mundo también pasan más cosas. Ayer, 1 de mayo, manifestaciones por el 1 de mayo en toda Norteamérica. Calderón, presidente actual de México, también estuvo hablando sobre la situación del colectivo mexicano en Norteamérica. hay más cosas de Norteamérica e inmigración, pero no tiene tanto que ver con esto, sino con las cuestiones estéticas y ese parámetro que tenemos de belleza, que es el rostro blanco, el rostro europeo u occidental. Una nota muy interesante sobre el tema. Los Miserables de Calais es otra temática que está en estos momentos candente, que es la situación del Canal de la Mancha, que conecta Francia con Inglaterra, y la situación de muchos inmigrantes menores, muchísimos también allí, que esperan el momento para poder pasar anudados a camiones, así escondidos en camiones, hacia lo que es su supuesto proyecto migratorio, que es Inglaterra. Y seguimos con el especial de música que nos trae Julio cada semana. Esta semana será Los de Abajo, un grupo mexicano, y bueno, nos pondrá también una canción de ellos, Tiempos Muertos. Y como siempre, la sección Más Cositas, que Más Cositas es un poquito de todo.
Un poquito de todo, variadito.
Así, salsa, cebollita, tomatito, conciertos, manifestaciones, cursos, películas y más cosillas. Y para cerrar, el cuento. Un cuento de Guinea Ecuatorial, las gallinas y sus parientes.
Y bueno, ahora nos vamos con la primera canción del programa, que pues es el tema de Manu Chao y Radio Bemba Sound System. El tema se llama El Viento, y Alchu los pudo ver en directo. ¿Tocaron este tema, Alcira?
Tocaron bastantes temas y bailamos mucho, pero algo que dijo Manu Chao interesante fue dedicarle una de las canciones al principal terrorista del mundo, George Bush. Y bailamos y gritamos todos para que acaben las políticas migratorias de este hombre, y también para que acaben las políticas de guerra que están instaurando en todos lados.
Vamos a escucharlo.
Venga. Nos terminábamos recién la canción de Manu Chao, que también dedicó estas canciones a todos los muertos que intentan llegar por mar a Europa. Por eso vamos a empezar las noticias justamente pensando en España y el mar. España y Guinea Conakry siguen negociando la vuelta de los 23 últimos inmigrantes del Marine 1 que han quedado allí. El ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, confirmó que el gobierno negocia con las autoridades de Guinea-Conakry la repatriación de ellos. Moratinos dio por zanjada así la crisis a la que se refirió siempre en pasado, como un test que había que ganar, señaló, como un test que había que ganar, resuelto con un éxito rotundo, señala. Señala un éxito rotundo a pesar de que esos 23 inmigrantes permanecen encerrados en una nave de pescado del puerto de Nuadhibu, Mauritania, vigilados por las autoridades españolas desde hace casi 3 meses. Y si esto pasa, y señala Moratinos respecto a la crisis del Marine 1 y cómo fue resolviendo esta temática, también sucedió lo mismo la semana pasada con el país cercano Senegal, que finalmente Senegal va a aceptar acoger a los sin papeles rescatados por el pesquero gallego. El ministro de Asuntos Exteriores llegó a un acuerdo con las autoridades senegalesas para que permitan el desembarco y acojan a los cerca de 90 inmigrantes que fueron rescatados. 2 fallecieron en una hipotérmica. Otros 2 de sus compañeros murieron durante el viaje y fueron lanzados al mar por la borda. El interés de España era que ninguno sea acogido en España, sí que siempre se intente llegar a un acuerdo previo con los países africanos. Para esto está Frontex, que en cuanto el pesquero Vigués II San Rafael los acogió, acudieron ya barcos de Frontex en ayuda para intentar que nunca lleguen a costas españolas. Pero sí, cuando llegan, como por ejemplo también el viernes pasado, los 67 inmigrantes que arribaron a Canarias, intentan ver la situación de ellos. La situación cada vez es más precaria, por eso se prevé que esta gente no está llegando en los mismos cayucos de antes, sino en cayucos de una madera más frágil, y por eso están llegando muchísimos muertos o en situaciones muy, muy precarias de salud. Aseguraron haber navegado más de 10 días. Tuvieron que venir todo el tiempo casi uno encima de otros, apuntaba el subinspector Almenara Barroso. Encontraron al final de la pista de tierra muchísimos cuerpos tirados en la orilla. No paraban de decirnos que había un muerto en el interior de la barca. Minutos después, los 3 agentes observaron que uno de los inmigrantes que acababa de descender de la barca se moría y comenzaron a reanimarlo, pero ya no podía respirar. Las duras condiciones del viaje, la deshidratación y la hipotermia que presentaban cuando los vimos en la costa pudieron ser factores desencadenantes, añadió Austin Taylor, coordinador del equipo de respuesta inmediata de la Cruz Roja. El resto de los supervivientes no podían ni reaccionar, aclara el subinspector Almenara. Estaban ellos mismos luchando contra la muerte. No tenían fuerzas para nada, tiritando, uniendo unos cuerpos con otros para darse algo de calor. El trauma psicológico de lo que habían vivido es tan fuerte que no pueden reaccionar ante más emociones, señaló Taylor. Y si esto está pasando en Canarias, en Melilla, la misma semana esta que está pasando ahora, pues un hombre de origen magrebí murió después de intentar alcanzar a nado la costa de la ciudad autónoma. El hombre, de unos 30 años, vestía solo un traje de baño. Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil lo rescataron aún con vida en la zona de Aguadú, pero los servicios de urgencias no pudieron hacer nada para salvarlo. Y si ya hablábamos de Canarias y de Melilla, pues en Mallorca no pasan cosas diferentes. Por otra parte, el Ministerio del Interior ha fletado un avión para trasladar a un CIE de Barcelona a los 36 inmigrantes argelinos que llegaron en patera a Mallorca, porque no quieren dar señales de que la política sea que se queden allí. Salía ayer gente en Canarias justamente a protestar frente a esto. Más de 6.000 inmigrantes han muerto en su travesía, en intento de llegar a Europa. Se congregaron en la noche del lunes en la popular playa de las Canteras de la capital Gran Canaria para recordar a esos 6.000 inmigrantes fallecidos en su intento de alcanzar las islas. La cifra fue aportada por Cáritas y el obispo de Canarias. Según sus datos, cada día más de 10 inmigrantes mueren en aguas cercanas al archipiélago en su intento de alcanzar una vida mejor. Señalan, los inmigrantes no vienen, son llamados por nuestro sistema económico. Hay que ser conscientes entonces de la política de muros que se está construyendo sobre el mar para frenar esto. Y también políticas, como señalábamos la semana pasada, interior en África. ¿Sí? No solamente de políticas exteriores hacia Europa, sino intentando llegar a acuerdos con los países africanos. Señala Alioune Diaye, enlace senegalés de Frontex, que se prevé que ahora sea más difícil llegar a Canarias. De enero a abril del 2007 llegaron 1.980 inmigrantes a las Canarias, mientras que el año pasado fueron 4.600. Con el buen tiempo han llegado más cachugos. Pero aún así, el coronel, enlace senegalés con el dispositivo Frontex, desplegado en el Océano Atlántico para evitar la salida ilegal de inmigrantes, señala que se está intentando controlarlos desde allí. El pasado 29 de abril, Frontex puso en marcha la operación Gera 2007 para intensificar la labor de vigilancia y coordinación con los países de la zona. De hecho, la misma fuente asegura que durante el 2007 se ha impedido a salir de unos 1.200 inmigrantes de los 1.700 que intentaron partir de las costas mauritanias y senegalesas, lo que significa casi un 70% de efectividad en las interceptaciones. Pues así estamos, con gente que desde allí mismo también intentan llegar a políticas de acuerdo con los gobiernos. A ver qué pasa con estos pueblos.
Yo tengo una noticia sobre la otra frontera de España, la de Barajas. Y la noticia dice que crece el número de paraguayos que quieren entrar en España y el de las expulsiones en Barajas. Lo que dice básicamente que tras la entrada en vigor de la normativa que exige el visado a los bolivianos que aterrizan en España, se ha reducido notablemente la llegada de ciudadanos de ese país y se percibe más abiertamente el crecimiento de otro colectivo, el de los paraguayos. Por esa razón y por el descenso de la llegada de otros países, la policía de frontera se ha concentrado en ese colectivo, hasta el punto que solo en las primeras tres semanas de abril en Barajas se han tramitado más de 300 expedientes de retorno. Sigue la nota diciendo que hasta el año 2004 el número de paraguayos empadronados en España era muy reducido, y según el padrón del 1 de enero de 2006 son más de 28.000. Pero muchas asociaciones de paraguayos calculan que el número real en toda España se verá acercado a los 50.000. Como ya dijimos en la edición pasada de Sin Fronteras, esos problemas en Barajas han provocado un incidente diplomático y, como dijo Alcira a su tiempo, con dos cojones, el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, ha postergado la visita que tenía previsto realizar a España el 7 y el 8 de mayo para mostrar su solidaridad con los cientos de paraguayos expulsados. Qué bien, ¿no? Eso de Duarte, digo.
El Duarte con Israel, o sea, de tanto Evo Morales como Duarte fueron los dos presidentes que plantaron cara a la situación que se está viviendo con la inmigración latinoamericana.
Sí.
Y ahora vamos con España en tierra Galicia. La Voz de Galicia publicó hace una semanita, la semana pasada, un artículo que... pues que hemos decidido que es importante y que lo vamos a contar. Cuatro profesores para 2.000 niños inmigrantes. Los 2.000 hijos de inmigrantes en Vigo solo disponen de cuatro profesores de apoyo. El 75% de estos críos acuden a centros públicos y aseguran que en algunas aulas hay hasta 6 nacionalidades, con niños que no saben ni gallego ni español. Los padres se sienten abandonados, los profesores superados. La riqueza cultural que supone para las aulas la inmigración se está convirtiendo en un fenómeno educativo difícil de controlar. Hay una profesora que advierte, ha hecho un testimonio y dice: tengo una clase con 10 niños extranjeros de 6 países distintos. Algunos al llegar no sabían ni castellano ni gallego, pero me he tenido que encargar yo solita. Y el tiempo que les dedicas, pues muchas veces se lo dejas de dedicar al resto. Es profesora de primaria en un colegio de Vigo. Uno de los que más inmigrantes tienen. Los directores de los centros se quejan de que llevan años pidiendo sin éxito profesores de apoyo. Lo único que llegan son más niños de fuera, apunta el director de un colegio de Teis. Ya son 2.000 alumnos foráneos que estudian en la ciudad. Lo que no ha crecido es la cifra de profesores de apoyo, una suerte de especialista presente solo en 3 colegios de primaria y uno de secundaria. Los colegios son García Barbón, Fleming, López de Vega y República de Uruguay. Para el resto se anunciaron contrataciones, pero de momento en educación no saben nada. También advierten profesores y padres, profesores, profesoras y padres y madres, del riesgo de guetos. Y la Xunta también advierte que la situación es un tanto propicia para generar guetos, porque el 75% de estos chicos, de estos niños y niñas inmigrantes, están en colegios públicos que no pueden acceder a otro tipo de colegios concertados. Y el presidente también de la Asociación de de Padres, Julio Melero, dice que hay un problema puntual, pero que no es racismo, que la integración es buena y faltan profesores de apoyo, y que la Junta debe poner clases de refuerzo y orientación, porque ahora esto está en manos de la voluntad de los profesores y de los padres. Pero los profesores no pueden hacer nada con tantos niños, apunta.
Y si hasta recién hablaba Carles de educación en Galicia, salió publicada ayer por el Día Internacional del Trabajador una nota sobre la situación de las mujeres de trabajo doméstico en España. Trabajadoras inmigrantes, el lado oscuro de las sociedades de bienestar. En el mundo actual, la precariedad laboral tiene cara de mujer, y esa cara es de mujer inmigrante. Señala la nota, pone de relieve no solo la desvalorización social del trabajo doméstico, sino relaciones de poder que se traducen en situaciones de discriminación, situaciones de explotación y abuso que dificultan este proceso de integración de las trabajadoras en la sociedad de residencia. Distintas asociaciones de Euskadi coincidieron en señalar que las empleadas domésticas internas e inmigrantes sufren las peores condiciones laborales del sector, y en sus estadísticas marcaban que el 53% de las inmigrantes empleadas en el servicio doméstico ha sufrido acoso sexual, el 79% trabaja más de 10 horas diarias y un 21% entre 8 y 10 horas. El salario medio de las trabajadoras empleadas en el servicio doméstico se sitúa en 780 euros. Y en muchos casos se descuenta parte del sueldo en concepto de comida y alojamiento. Con relación al descanso semanal y las vacaciones, al 41% de estas trabajadoras no se les paga ni disfruta de un periodo de vacaciones. En la sociedad de los planes de igualdad, de la conciliación de la vida laboral y familiar, se ha impuesto una nueva distribución del trabajo, donde se mantiene la discriminación por género. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad de invertir en servicios públicos que resuelvan los problemas de la atención familiar, el cuidado de enfermos y controlar que no se produzcan condiciones laborales de lo que podríamos llamar actualmente la neoesclavitud, al amparo de las relaciones privadas y de leyes que degradan a las trabajadoras domésticas, promoviendo evidentemente la discriminación laboral privatizada. Hay una nota que salió publicada en el diario El País con fecha actual. Es una entrevista con Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración e Inmigración. La nota es muy larga para que la leamos toda, pero llama la atención la postura que toma Rumí frente a la decisión de Alemania y de Holanda de generar procesos de regularización a inmigrantes que se encuentran en una situación irregular desde hace años. Lo dice con orgullo frente al proceso de regularización que se produjo aquí hace un par de años, cuando fue criticado tanto por el PP como por distintos países europeos. Y nada, comentar sobre todo, cuando se le hacen preguntas, ella señala: las regularizaciones anunciadas por Alemania y Holanda, ¿son una buena o una mala noticia? Creo que son una rectificación en toda regla, no solo por las críticas que se llegaron a hacer, sino porque sus procesos serán similares al nuestro. Ella en toda la entrevista se plantea orgullosa básicamente de las posturas asumidas aquí. Señala que a las políticas de inmigración aquí las rigen los conceptos de ciudadanía, de interculturalidad y de libertad de derechos, que van a poner 2.000 millones de euros a favor de la integración de los colectivos inmigrantes. La nota es larga y por eso no vale la pena leerla, pero sí quedarnos con esta idea de que si para ella la integración y la igualdad de derechos es la situación de los más de 1.000 millones del millón de personas que se encuentran en una situación precaria a nivel laboral, exclusión social, sí, y de integración cultural, pues otro tanto.
Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, y así será de igual a igual. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
¿Se escribe con B o con V? ¿Me pronuncias o te pronuncio? ¿Eres complemento directo o indirectamente aludes a qué? ¿Soy tu primera persona del singular o somos plural? Las lenguas están vivas y nacen para entendernos. Esto es Sin Fronteras.
Y bueno, noticias a nivel internacional. Ayer fue el Día Internacional del Trabajo. Pero en Estados Unidos no se festejaba como Día Internacional del Trabajo, sin embargo, Sacco y Vanzetti han muerto allí en 1886, los mártires de Chicago conocidos también. Sin embargo, los inmigrantes de hace un año están este día reivindicando sus derechos laborales y la falta de sus derechos laborales. Hoy en Estados Unidos hay una comunidad que trabaja y no tiene derechos. Son los inmigrantes sin papeles, en su gran mayoría hispanos, que es invisible. Una comunidad que ha hecho suya la fecha de ayer, 1 de mayo. Los llamados por la administración inmigrantes ilegales estaban ayer llamados a tomar las calles de las principales ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos. El año pasado, cientos de miles de personas reclamaron al Congreso de Estados Unidos una nueva legislación sobre inmigración. Un año después, la primavera latina está debilitada, aunque no rota. Muchas menos personas se manifestaron ayer en las calles comparadas con el millón que se llegó a congregar por todo el país el 1 de mayo de 2006. Pero de California y Nueva York, miles de activistas participaron ayer en marchas, en concentraciones, para defender los derechos de los inmigrantes. Los manifestantes exigían una vía para que 12 millones de inmigrantes indocumentados adquieran la ciudadanía y esperan que estas marchas presionen al Congreso para que actúe antes de que las próximas elecciones presidenciales acaparen toda la atención política. Los organizadores aseguraron que su marcha ha sido seguida por los políticos. Si no actuamos tanto los demócratas como los republicanos, podrán volver a asumir una postura cómoda y no habrán nada, dijo Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles. Ellos no tendrán el valor de resolver una situación relevante para millones de personas. George Bush se ha mostrado este año más duro que nunca respecto a las cuestiones migratorias. Se han endurecido las leyes contra la inmigración irregular, se ha expandido la policía de frontera, se han seguido levantando kilómetros de muros. El plan que el presidente presentó el mes pasado ofrece visas a los inmigrantes ilegales por $3,500 y les obliga a volver a sus países para solicitar la residencia, además de pagar una multa de $10,000. Este mercadeo de la inmigración se denunció ayer en las concentraciones. También aquí en Sin Fronteras lo venimos denunciando una vez más, que es, justamente como lo señalan, un mercadeo de la inmigración. Y el actual presidente de México, que no es tonto, vamos, Calderón, señala que la inmigración de mexicanos a Estados Unidos es inevitable. ha afirmado este viernes que la inmigración de mexicanos es un fenómeno complementario a las economías de ambos países, aunque ha lamentado esta situación y ha prometido hacer un mayor esfuerzo para combatirla. Lo que habría que combatir o por lo que habría que luchar es por la distribución de riqueza. En cuanto se distribuya, señalo yo y no Calderón, el temita se acabaría. El gobernante ha exhortado de nuevo a los legisladores de Estados Unidos para que aprueben una reforma migratoria integral, una reforma que analice y resuelva, señala Calderón, pronto, el reconocer los derechos de los mexicanos, que se han ganado a pulso, que se han ganado con sangre, sudor y lágrimas, un lugar en la economía y en la sociedad del país norteamericano. Y para temitas de frontera, pues los que también tenemos en Europa, salió una nota publicando la situación de Calais, la situación fronteriza. En realidad el Canal de la Mancha separa solamente Inglaterra y Francia. Y la ciudad de Calais alberga casi siempre a más de centenares de sinpapeles que tratan cada noche de cruzar este canal para llegar a lo que es su proyecto migratorio, que viene siendo Inglaterra. Intentan cada noche cruzar, ¿sí? Los pequeños de tez oscura son muchos menores. Esta tarde han logrado escapar de la policía, señala la nota. Esta noche ya veremos. Cada noche lo vuelven a intentar, colgados de los bajos de los cientos de camiones que cruzan cada noche el Canal de la Mancha. Los Doberman, de la policía francesa, salen al monte para dar auténticamente caza a los clandestinos. Todos acaban por pasar, solo es cuestión de tiempo, señalan. Pero es muy duro, la policía en Francia es muy bestia y mantenerse agarrado al camión es peligroso. La mayoría son iraníes y afganos, pero hasta hace bien poco no se conocían y tal vez mañana ni se vuelvan a ver, pero en ese momento son compañeros de la misma lucha. Casi todos han escapado de la guerra. Todos han recorrido media Europa, a pie, en barco, en autobús o en tren, hasta llegar a Calais. Y todos saben que no pueden fallar, que sus familias han invertido cerca de 7.000 euros en pagar a las mafias que les suministran billetes de avión y pasaportes falsos, y que su misión es alcanzar el Dorado Británico y conseguir un empleo. Los planes de la alcaldía de Calais, en el norte de Francia, para instalar un centro de asistencia para inmigrantes han vuelto a poner los pelos de punta a los británicos y también a los franceses, que sostienen que cualquier dispositivo de asistencia animaría a indocumentados de medio mundo a llegar a las costas francesas para dar el salto hacia el Reino Unido. Sin embargo, la gente de Calais señala que, aunque hayan cerrado el centro de asistencia y aunque no quieran abrir otro, la gente va a seguir llegando porque la situación de precariedad y de pobreza de Irán y Afganistán genera esta situación.
Bueno, y traigo yo una noticia que se llama la occidentalización de los rostros. Y está recogida en El Mundo, la fecha de día de hoy. Dice, miembros de minorías étnicas de Estados Unidos recurren a operaciones de cirugía estética para sentirse más integrados. Los asiáticos se cambian los ojos y los afroamericanos la nariz. Cirugía plástica para borrar la raza. Borrar a golpe de bisturí los rasgos de la raza o la etnia para ser mejor aceptados en el nuevo entorno. La cirugía estética como fórmula de la integración social es uno de los instrumentos que está en auge entre los inmigrantes y minorías de Estados Unidos. Orientales quieren ojos más grandes y menos rasgados. Afroamericanos desean trocar su nariz chata por otra de molde caucásico. Indios se retocan el rostro para difuminar su origen. El fenómeno está extendiéndose peligrosamente, según reconoce el profesor Toriumi, profesor de cirugía plástica en la Universidad de Illinois de Chicago, experto en rinoplastias. La nariz caracteriza a menudo los orígenes y cambiar sus características, para muchos, significa sentirse más integrados socialmente, asegura el médico. Hay 11 millones de intervenciones que se realizan en Estados Unidos al año. 3 son de pacientes hispanoamericanos, afroamericanos y orientales. Muchos de ellos argumentan que quieren borrar la marca étnica. En definitiva, el modelo del blanco occidental que es el que ostenta el poder económico, social y político en el planeta. Así, aunque recurrir al quirófano para ocultar la raza no es un fenómeno nuevo, sí lo es su objetivo final. En los primeros años del régimen nazi alemán, muchos judíos se operaron la nariz, que les identificaba como hebreos, para pasar desapercibidos y quizá salvar la vida. Ahora lo que pretenden los inmigrantes es ser aceptado, facilitar su adaptación a otro entorno, y la sencillez de este tipo de intervenciones quirúrgicas se lo pone muy fácil, explica el psiquiatra José Luis González de Rivera. Modelos anglosajones. También otros factores han dejado huella en los rostros. El escritor norteamericano de origen vietnamita Andrew Lam, autor del libro Sueños perfumados, que refleja la diáspora vietnamita, señalaba en un artículo reciente cómo hasta hace poco todos los cirujanos plásticos de Estados Unidos tenían el ideal anglosajón de la belleza como objetivo, sin hacer distinciones raciales entre los pacientes y al margen del objetivo que había llevado a cada persona al quirófano, que bien podía ser un accidente y un ánimo de cambiar de estética. Estas transformaciones, sin embargo, no habrían sido voluntarias, como sí ocurre con las que realiza Toriumi. Es este fenómeno el que la presidenta de Médicos del Mundo, Teresa González, define como un horror. La ONG Médicos del Mundo lleva muchos años trabajando con inmigrantes de otras razas, tanto en España como en sus países de origen. Los que recurren a estas intervenciones han caído en lo mismo que ven en nuestra sociedad, donde todas las jovencitas quieren parecerse a las modelosas. En el fondo, ese cambio físico es una pérdida de las raíces, porque significa que lo tuyo no vale, que no sirve en la sociedad porque es diferente. Lo que habría que defender es la belleza del mosaico, denuncia González.
¿Qué tipo de nariz querés?
A mí la mía me gusta, ¿no? No sé, así nariz.
A mí también.
¿Egipcia? Sí. ¿Te gusta mi nariz?
Sí.
Pues me alegro.
Bueno, ahora vamos con los voces de la más importante de África, Jeffy Odema, ugandés, y Did, que viene de Kabilia. Los dos han tenido que trasladarse a Francia y juntos cantan el tema del exilio.
حضر الضروة حنروح دابا ليش تقري فساد قيم ذا الحباب ذي السلامة يا ويقالي غي حملاه ما دل تغزي العمار يا دلو غرغر ذا غروة ما إلا وان دغت بشوه يا اسمح لقولا كلنا قل ذاك لهنا وبريدك هون داوي ما تربح ظهر لباح مرة ما تغلق سمح دبوي
الدواء بلا كرة ولا تغلطي بلا كرة
يا بضال غربة غلطة ما تشكلت ولا تولي غير
عمرهم ضاق مراق جاب دخل الدور خير لو سنلحهم كغفلة وادني أرضاني فادني يميد الدوني تسوقا يا شراد نوبيري حامر حباس ويني يدوب ويضا ما يلها مالي ما تغلي ضغلي لوي اغنفني مصرك دامتي حامر حباس ويني ما يدها ما ديري لا دغلي ضغلي نوي ظنفني نصرك ثمدي
في عمان يا رويا في عودي يا تقوال في كواكري في عمان يا رويا في عودي يا تقوال في كواكري
Esta semana Sin Fronteras viaja a México, con la música de Los de Abajo, una de las bandas más interesantes del panorama de la música latinoamericana actual. El grupo empieza su actividad en 1992, y desde sus orígenes es claro el compromiso político y social, con una letra de crítica muy fuerte a la clase política de su país y al nuevo orden mundial. Todos los componentes de la banda vienen de la lucha callejera, y en una reciente entrevista ellos mismos declararon: puede que no hayamos tenido mucha suerte, pero nuestra mala suerte nos ha alejado del racismo fanático, la segregación, de las hipotecas y de la cultura de la tarjeta de crédito. No nos preocupamos por si tenemos que beber Coca-Cola Light o sin cafeína. El nombre del grupo no solo se refiere a sus propias raíces, sino también a la novela clásica mexicana, escrita por Mariana Azuela, que cuenta la historia de los campesinos durante la Revolución Mexicana. Y el elemento de rebelión, de oposición, marca toda su trayectoria. Dicen en otra entrevista: el levantamiento zapatista de 1994 marcó definitivamente nuestra forma de pensar. Nos percibimos como voceros de una juventud decepcionada del mundo. Nuestros padres crecieron con esperanza de mejorar el mundo, pero ahora solo hay capitalismo salvaje, la globalización del saqueo y el imperio del consumo. Luchamos por globalizar los derechos humanos, el respeto a la minoría y la libertad de movimiento. Ellos definen su propia música tropi-funk, una mezcla de sonido distinto que van desde la rumba y el ska hasta la electrónica, y que recoge la actual variedad del mundo musical mexicano. La canción que vamos a escuchar hoy es Tiempos Muertos, extraída de su primer trabajo. Si queréis saber más sobre los nuevos sonidos mexicanos, podéis acudir a nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Los de Abajo.
sabes cuántos ya lo necesitaba.
Bueno, en la sección Más Cositas hoy va a haber variedad, va a haber manifestaciones, convocatorias, charlas, cursos para inmigrantes. Carles, ¿empezás vos?
Sí, empiezo yo con una película que podéis ver mañana, que se llama Pobladores. Y es una película sobre las afinidades de ciudadanos y ciudadanas de diferentes países. Se proyectará en Casa América. Esta película, dirigida por Manuel García Serrano, ya os decimos, mañana jueves, día 3 de mayo. La cinta habla de motivaciones y preocupaciones comunes de personas de países diferentes. Y un poco la sinopsis de la idea es que cuenta, dice: llega el verano. Jaime y Carlita, alumnas de primaria, viajan a Marruecos y Ecuador a reencontrarse con el resto de su familia. Tras años de separación descubren la brecha que se ha abierto con sus familiares. Pobladores cuenta esta historia, que no es una película sobre inmigración, malos y buenos o ricos y pobres. Habla de personas diferentes, de países diferentes, con motivaciones y preocupaciones muy similares. La película está escrita y dirigida por Manuel García Serrano. Se proyectará el jueves 3 de mayo a las 7 y media en la Casa América de Madrid y la entrada es libre.
Y bueno, también ahí está el tema de San Carlos Borromeo, de la iglesia que sigue combatiendo el supuesto cierre de la iglesia de Vallecas. Este jueves, día 3 de mayo, a las 7 de la tarde, comienzan dos talleres de reflexión, liturgia y sociedad, y otro de movimientos sociales. El viernes, día 4 de mayo, a las 11 de la mañana, será la tercera entrega de firmas en el arzobispado. Todo aquel que no haya firmado, que se acerque allí a firmar para apoyar la lucha de San Carlos Borromeo.
Bueno, yo aquí como siempre con Cirtillo, la próxima dos semanas van a ser bastante llenas porque el jueves 10 de mayo en el Teatro Capitol aquí en Madrid hay el concierto de Ludovico Einaudi y Rodrigo Leao, un pianista italiano con uno de los fundadores de Madre Deus. Luego la semana que viene, el jueves 17 de mayo, en la Sala Caracol, Tumani Diabaté y Simétrico Orquestra, o sea, el maestro de la coda, esta arpa africana, que se lleva consigo una orquesta de 15 músicos de diferentes países de África. Entonces, seguro que será un gran espectáculo. Y luego, el viernes 18 de mayo, en el Joy Slava, para bailar un poquito, el concierto de Sargento García.
Y ahora sí quería comentar sobre la coordinadora de inmigrantes, COIN, lanza la segunda convocatoria de cursos del 2007. La Asociación Cultural Coordinadora de Inmigrantes convoca a los cursos de formación profesional para la inserción laboral e integración social de albañilería, fontanería, electricidad y español, dirigido a todas las personas, especialmente a trabajadores inmigrantes y a nativos. Las inscripciones y matrículas serán desde el lunes 23, que ya pasó, pero hasta el viernes 4, es decir, hasta mañana. Con lo cual, si alguien lo oye y tal, que lo pase, porque es interesante. No te piden ningún tipo de papeles ni de documentación para hacer los cursos. Y la inauguración e inicio de las clases son el lunes 7 de mayo de 2007. Los cursos duran 3 meses, con 32 horas de clases teóricas y clases prácticas. El horario de 19 a 21 horas, un día a la semana. Para llegar allí, a COIN, el autobús es el 310, desde Ciudad de Barcelona, a la altura del Metro Pacífico, hasta Parada Javier de Miguel, Puerto de Milagro. El metro es Portazgo, salida Payaso Fofo. Metro Portazgo, salida Payaso Fofo. Y si no, puedes también ir en Renfe, entre vías, El Pozo, salida Asamblea de Madrid. Los programas de estudio, así como el contenido de las prácticas, están a disposición de los alumnos. Nada, como punto de referencia, poner el Colegio Público Javier de Miguel, Radio Vallecas.
Y bueno, recordamos otra vez, nuevamente, el Festival Interpueblos. Es la cuarta edición del festival y sigue en torno a la temática de Palestina, apelando al derecho de los refugiados a volver a sus ciudades de origen. Creemos firmemente en el derecho al retorno de los refugiados a sus hogares. Es por lo que tomamos partido a favor de esta causa, intentando con nuestro cuarto Festival Interpueblos hacer visible la realidad que viven sin tierra y sin derechos. Y nada, la programación comienza mañana, día jueves 3 de mayo, a la una hay un espectáculo compuesto por textos y poemas de Mario Benedetti, Borvallejo, etcétera, sobre racismo y conflictos sociales, y se llama Lo prometido es deuda. A las 4:30, proyección de historias de mujeres en Irak, un documental muy interesante hecho por una mujer en Irak durante la guerra, poco antes de comenzar, y es, no lo perdáis. Eso será lo anterior en la cafetería de la Universidad de Carlos III Leganés, Lo prometido es deuda, historia de mujeres en Irak, en la sala multimedia, 14011, edificio Concepción Arenal, campus de Getafe, Universidad Carlos III de Madrid. Y a las 7, una proyección de Faluya y luego una charla debate sobre el conflicto en el Oriente Medio y derecho internacional y el caso de José Couso. Esto será en la Biblioteca Rey Pastor, sótano, en el campus de Leganés, Universidad Carlos III de Madrid. El viernes a las 4:30 de la tarde se proyectará el documental Refugiados Palestinos en Líbano y habrá una charla debate Campos de Refugiados, los sin papeles de Oriente Medio. Luego a las 7:30, en The Rock, es una compañía teatral que, dónde sería la proyección de refugiados, es en sala multimedia, edificio Concepción Arenal, campus de Getafe, Universidad Carlos III de Madrid. Y a las 7:30, en The Rock, compañía teatral que nos mostrará su obra muy interesante y con la que podemos disfrutar en el Centro Cultural Rigoberta Menchú, en la avenida Rey Juan Carlos 1, de Leganés. A las 9 de la noche, entre las 9 y las 10 y media, habrá una batucada reivindico festiva con samba da rúa. Y eso será el pasacalles por el centro de Leganés, que terminará en el Parque de la Casa del Reloj. Y el sábado, que es el... Bueno, también el lunes siguiente y el martes hay más cositas, pero el sábado es el día fuerte. A las 7 hay una compañía de teatro en el Centro Cultural Rigoberta Menchú. Nos representarán el nuevo cerco de Numancia, que es un tratamiento simbólico del enfrentamiento entre Palestina y Estados Unidos e Israel. Y en el recinto ferial de Leganés, Metro Sur Casa del Reloj, a las 2 habrá una gran paella popular que costará 5 eurillos. A las 8, danza árabe, compañía Nagún, del taller de danza oriental de la Asociación Jaide Santa María del Ayuntamiento de Leganés. Y a las 9, conciertos, Mercadito de Ideas y El Zoco. Conciertos muy interesantes porque actúa el grupo DAM de Palestina, que hacen así hippie hoppy, grupo Habeas Corpus de Hardcore de Madrid, grupo Facop Family de Alicante, Los Potato de Vitoria-Gasteiz y Pirat Sound System de Barcelona. Y bueno, después del concierto, que va a ser toda la noche en Leganés, el lunes 7 de mayo, también a las 5 horas habrá una proyección que se llama 4 horas en Chatila, de Jean Genet, y un testimonio profundamente sobrecogedor de matanzas en los campamentos de refugiados palestinos. Y bueno, eso será en la sala multimedia, edificio Concepción Arenal, campus de Getafe, Universidad Carlos III.
¿Pone alguna dirección de web por si quiere la gente leer más?
Pues sí, www.festivalinterpueblos.org. Ahí podéis ver. Y luego pues también hay exposiciones. Bueno, y el martes, para terminar, a las 5 horas también habrá una proyección Jenin, de un director palestino, Mohamed Bakri, que incluye testimonios de los residentes de Jenin después de la operación llamada Muro de Defensa. Y bueno, yo es lo que ya os he contado esto bastante a fondo, ¿no? ¿Estáis contentas?
Y ya lo habíamos contado la que pasada, pero es interesante para que podamos ir todos, que nos hayas narrado un poquito el programa. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Con una cancioncilla?
Bueno, vamos a escuchar un poquito de latín así y ahora os contamos. Bueno, y ahora estamos escuchando a la Orquesta Nacional de Barbès. Barbès, un barrio mítico de París, con 50 años de mestizaje, de buena música. Y nada, puedes escucharlo, disfrutarla. La canción se llama Agda. Y bueno, pues para despedirnos vamos a ir con un cuento de Guinea Ecuatorial que se llama La gallina y sus parientes.
Los padres de la gallina le dieron a esta un fogón y le dijeron:
acércate al poblado de los hombres a buscar fuego, pero anda con mucho cuidado para que no te coman.
Al llegar la gallina donde vivían los hombres, a esto le gustó, y todos le decían:
¡qué bonita ave ha venido a visitarnos!
La gallina se sentía hinchada de satisfacción, olvidó el encargo que traía y se metió en la primera cocina que encontró. Había allí un grano de cacahuete. La gallina lo picoteó y se lo comió. Luego, recorriendo el poblado, encontró restos de ñame, yuca y granos de calabaza. Todo se lo tragó, ante la indiferencia general. De cocina en cocina y de estercolero en estercolero, la gallina se fue alimentando y engordó considerablemente. Al cabo de un tiempo, regresó a su poblado y llenó a su pariente:
he estado en el mejor lugar del mundo. Ahí se puede comer sin tener que trabajar, porque los hombres trabajaban para mí. Solamente con los restos que les sobran, ha bastado para engordar de esta manera.
Los parientes sentían también ganas de engordar sin tener que trabajar, así que se dirigieron todos juntos al poblado de los hombres, y efectivamente empezaron a picotear en toda la cocina y en todo el estercolero hasta engordar y convertirse en animales apetitosos. Con el tiempo se acostumbraron a la presencia de hombres y se fueron amansando. De esta manera se convirtieron en animales domésticos.
Commanding, nobody can stop this music. Boom demanding, and abounding, nobody can stop this music. On a listing, it's your name, nobody can stop my music. My complete thing, your name, nobody can stop my music. Yeah. My music is bad, jump on, it's your name. That means in a humbug. Only few months to Nakale and a boogie. You must show them perfect. You must bouger.